fuéramos al origen de este fenómeno, la financiarización del país, tendríamos que, si efectivamente, ubicarnos en el periodo de la dictadura militar. Como ustedes saben, fue un periodo que se caracterizó por la toma fuerte de deuda de prácticamente todos los países del Cono Sur, lo cual ayudó a los gobiernos militares a sostenerse en el tiempo, porque se trataba de economías que estaban virtualmente quebradas, y si no hubiera sido por la ayuda financiera externa, hubiera sido muy difícil para estos países desplegar toda una serie de baterías de compra de lealtades de sectores estratégicos y al mismo tiempo mantener la burocracia estatal represiva en funcionamiento. Esta deuda, que no tuvo ninguna lógica desde el punto de vista del análisis de riesgo crediticio, porque era deuda que no se podía pagar, este riesgo se materializó en 1982-83 con la llamada crisis de la deuda de los países latinoamericanos, y que los acreedores, sobre todo los bancos comerciales, Estados Unidos, Europa, Japón, terminaron capitalizando con el llamado Plan Brady, que implicó la privatización de importantes activos y empresas estatales, que fueron cambiados precisamente por los bonos de esas deudas. Entonces vemos cómo deudas que fueron tomadas durante el 70 llegaron al punto de reconfigurar la fisonomía de la economía nacional en los 90, que es precisamente parte del legado que recibe después el kirchnerismo, ¿no? A principios de los 2000. Mi respuesta llega hasta ahí, ¿no? En la periodización de la deuda.
Bien. A ver, ¿cuáles son las similitudes, si existe alguna? Porque, bueno, si recordamos esta deuda contraída, también recordamos que, sin lugar a dudas, condicionó a varios gobiernos. Al primero de Alfonsín lo condicionó fuertemente, después hubo una entrega de empresas, una estatización de la deuda. Todo se dio de una manera casi, podríamos decir, perfectamente armada. Digo, hoy la Argentina está entrampada en una deuda que es millonaria. ¿Qué punto de similitudes puede haber o no los hay? ¿De qué manera usted observa que se puede trabajar para el correcto pago de la deuda, si vale el término?
Tanto el gobierno militar, el gobierno durante la administración de Menem como el de Macri se caracterizaron por ser gobiernos neoliberales, impulsando privatizaciones, desregulaciones, mercados financieros, cambiarios, flexibilización de los mercados laborales y la toma fuerte de deuda, al punto tal que no se podía pagar, que es lo que sucedió en el 82, sucedió en el 2001, y sucede después en 2019 con el acuerdo con el fondo. El Fondo Monetario le otorgó a Argentina un crédito que simplemente no se podía pagar, lo que indicaban todos los análisis de riesgo crediticio en ese momento. Simplemente Argentina no es capaz de producir semejante masa de dinero que exige el servicio de la deuda. Entonces, un alivio, una reducción de la deuda de los acreedores multilaterales, sobre todo del Fondo Monetario, es esencial. Por eso este es un punto importante, creo yo, incorporar en las discusiones con el fondo. Así como los acreedores privados accedieron a una reducción parcial de la deuda el año pasado, el Fondo Monetario debería ser otro tanto, y no que la discusión se limite a cuáles son las políticas económicas de acá los próximos 10 años capaces de generar los recursos para ir pagando gradualmente la deuda con el fondo. Efectivamente se necesita una reducción del capital y los intereses en lo que se le debe al fondo.
¿Cree usted que esto es viable? Digo, ¿es posible? Porque el fondo siempre se ha caracterizado justamente, yo te presto pero pongo las condiciones, y ahí es donde se han generado problemas gravísimos que además confrontan con lo que denominamos derechos humanos. Usted es un experto en este tema. Digo, las deudas contraídas, la asfixia económica ha generado situaciones complejas, muy complejas, dolorosas.
Bueno, es que efectivamente los recursos estatales son esenciales, son cruciales para la realización de los derechos, sobre todo económicos y sociales. Imagine el derecho a la educación, el derecho a la protección social, el derecho a la salud, sin ir demasiado lejos. El Estado Nacional necesita recursos para comprar vacunas, para producir jeringas, para contratar más personal para el sector de salud, que no puede ser asignada al pago de la deuda. Entonces se deben armonizar, por un lado, las obligaciones financieras y por el otro las obligaciones que tiene el Estado Nacional de asegurar los derechos humanos fundamentales de la población. Entonces esta discusión tiene que estar sobre la mesa. Si se puede hacer esto, bueno, mi respuesta es, esto es algo que se debe hacer y que de hecho algunos países lo han intentado y han sido exitosos. Países, por ejemplo, como Islandia, en el crash bancario de hace 8 años, cuando el gobierno islandés insistió en que era necesario implementar un sistema de control de capitales para evitar la fuga masiva, el Fondo Monetario accedió, pensó que era una buena idea y efectivamente funcionó, en el sentido de que interrumpió el drenaje de divisas que había en ese momento. Y de algún modo, durante la pandemia, el fondo también ha flexibilizado sus objetivos fiscales en cuanto a permitir que los países implementen políticas más expansivas, más contracíclicas, de mayor inversión, sobre todo en el sector de salud y protección social. Entonces, es eso un argumento de mucho peso, de que cuanto más se le paga el Fondo Monetario, va a implicar de manera correlativa más sacrificio de derechos humanos para la población.
Bien, la última, abusando de su tiempo. Entonces, ¿cree usted, escuchándolo atentamente, subyace aquí que debe existir una posibilidad, porque además va a generar un antecedente, esto no lo vemos, digamos, dejar de lado, ¿no? De la manera en que arregle Argentina va a generar un antecedente para otros países? Digo, en este esquema, ¿usted cree que puede haber una flexibilización por parte del Fondo Monetario?
No lo sé, lo que pienso es que se demora el acuerdo porque precisamente Argentina está proponiendo ese enfoque, ¿no? Porque antes que la deuda está la vida. Lo cierto es que ya hay antecedentes de acuerdos de reprogramación de deuda con el fondo durante el 2020, en lo que va el 2021, con otros países, por ejemplo con Ecuador, y los resultados no han sido promisorios. Ecuador, hacia finales del año pasado, firmó un acuerdo también con condicionalidades que implicaban un fuerte ajuste fiscal. Pero bueno, nada está escrito en una piedra. Todo depende de las negociaciones y sobre todo de la voluntad política de los gobiernos al momento de negociar con el fondo.
Y está claro que el ajuste no lo debe pagar nunca más el pueblo, ¿no? Sea argentino o sea de qué país fuera, ¿no?
Bueno, esto que suena como una definición política, bueno, es una definición política, es al mismo tiempo una obligación internacional de los estados en materia de derechos humanos. Es la obligación de asignar de manera progresiva el máximo de recursos disponibles. Y esto debe ser armonizado con las obligaciones financieras de los estados, que también son vinculantes para las instituciones financieras internacionales. El Fondo Monetario no está por encima de los derechos humanos. Debe ser consciente y respetuosa de las obligaciones que al mismo tiempo tienen los estados. Entonces, si un estado dice, mire, si yo tuviera que pagar el 100% no tengo recursos para comprar vacunas, este tiene que ser un argumento desde el punto de vista jurídico aceptable por parte del Fondo Monetario, precisamente para aceptar una quita de la deuda.